to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Lander Intxausti, ¿cómo estás, Lander?
Egunon, urte barrión.
Urte barrión, mira qué bien, qué urte barrión, qué estupendo. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás?
Es como yo de los que hice barrión.
Oye, que coste una cosa.
En Vizcaya, hemos
que coste una cosa, que me he reconvertido contigo, me he reconvertido.
Coño, por lo menos vamos a mantener eso. A mí cada vez que me cogen el Eguberrión. El Guberrión, digo yo, ¿dónde coño estamos? Es que Vizcaya ha perdido ya toda su personalidad.
Bueno, vamos a ver. Bueno, que me habla fuera del micro, dicen. Pero dale un poquito más de volumen ahí, dale.
Oye,
un poquito
no,
más de alegría.
El micro, ¿qué tengo que hacer?
No, acercar.
Lo tengo encima, ¿eh?
Bueno, pues nada. Y luego tenemos a Juan Mari Gastaca. ¿Cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Bueno, en último avión.
Que no le oyes. A ver, dale los auriculares. Me tiene loco con la técnica este hombre. Bueno, vamos a ver si lo solventamos en un instante y ya está. ¿Ya tienes, Xavier? ¿Ya? Ah, perfecto, vale. Bueno, pues venga, vamos a entrar en algunas de las cuestiones del día. Ay, qué de cosas tenemos. Bueno, estábamos aquí hablando justo en el interim tú, Juan Mari, pues no estabas presente. Estábamos hablando porque acabo de tener una entrevista con una persona que ha llegado aquí desde Marruecos, llegó hace 2 años en patera a Andalucía y se ha trasladado y ha llegado a Bilbao. Y bueno, pues me ha llamado mucho la atención su historia, ¿no? Aparte, pues por ejemplo, que cuestiones como que para entrar, por ejemplo, en un albergue hay que esperar 3 meses, o hay que esperar 3 meses para entrar en los comedores sociales, por ejemplo, las personas que llegan, ¿eh? Que mientras tanto tienen que vivir en la calle. Esta persona, Hassan, cuando llegó al albergue, pues se puso a estudiar, sacó la ESO, se puso a hacer formación profesional, un grado de electricidad, que cuando se acaba el albergue, porque en el albergue no puedes estar más de un año, pues vuelves a la calle y ahí no puedes ni combinar los horarios de la comida con el estudio. Y pues ahora ha tenido que dejarlo en barbecho, ¿no? Hasta que pues pueda volver a estabilizarse y volver de nuevo a estudiar. Me dice que no es un caso único el suyo, sino que hay muchos más. Y así nos lo relataba a mí y a los oyentes, ¿no? A los que les llegaba esto. Es una situación en la que yo le decía, es que yo las soluciones no las tengo, es evidente. Yo no tengo las soluciones. Pero sí que hay cosas que yo creo que habría que repasar y mirar. No puedes dejar a la gente abandonada a su suerte.
Ya, lo que pasa es que yo creo que comparto contigo que el tema, la situación, yo creo que nos desborda, ¿no? Es decir, nos desborda un poco en cuanto a la capacidad que tenemos de respuesta a esa exigencia desde un punto de vista, si quieres, humano, ¿no? Yo sé, según estabas hablando de este caso concreto, me estaba acordando de cuál puede ser el escenario en Canarias, ¿no? Es decir, tú realmente te imaginas por un momento, trasladas la situación de este hombre, ¿no? Es decir, con una apuesta por una integración personal, incluso hasta formativa en nuestro territorio, y entonces y de ahí, ¿qué cómo la atendemos? Y todo esto lo trasladas a las 41.000 personas que han llegado en el último año, y esto realmente, ¿cómo se canaliza? ¿Cómo se formalizan el tipo de ayudas? Yo creo que tenemos un problemón. Eso que dices de repensarlo, yo creo que eso debería ser así, pero también es verdad, no nos engañemos, que la propia la cicatería política o la propia guerra política, yo creo que impide ahora mismo repensar el tema con serenidad, ¿no?, y efectividad.
Lander, ¿qué opinión tienes en torno a esto?
Pues que cuando vemos situaciones de estas, nos llevamos las manos a la cabeza porque son situaciones desesperadas, pero desde luego no podemos estar buscando todo el rato soluciones de emergencia, ¿no? Habrá que, como decía Juan Mari, habrá que repensar cómo sea la respuesta de manera estructural, y habrá que pensar que De alguna manera hay que ordenar estas situaciones para que bueno, el músculo social que tenemos dé respuesta, ¿no?
Xavier.
Bueno, pues de momento esto no tiene solución. Es lo que se estaba esperando que te dijera.
No, no, estaba esperando simplemente que...
No, te voy a decir.
Que
no
me ratifiques.
Solución, o no tiene solución, digamos, una pronta solución, o una solución repentina, o una solución que resuelva la situación. Aquí lo que tenemos que ver es en qué medida pues será una especie de tránsito entre personas que pueden estar en un momento determinado en la calle y personas que pueden estar luego en dispositivos. Frente a eso, solo cabe una posición, y es que realmente se haga un debate sociopolítico o político-social y se vea cómo abordamos este tipo de situaciones. Que la carrera quede truncada por otra vez estar durmiendo en calle, pues sí, realmente eso es posible que suceda sistemáticamente. Lo que tenemos que conseguir es que de alguna forma todas esas carreras, pues bueno, sigan como es, realizándose, que haya un circuito por el cual las personas puedan ir integrándose y poco a poco vayan haciendo, pues digamos, itinerarios personales por los cuales hay un proceso a su vez de integración. Si los que están en la calle son siempre los mismos, este es otro problema. Pero lo que tenemos que saber es que, dado el volumen de llegadas, y no digo por los 44.000 de esto, no los de Canarias, pues claro, lo de Canarias también hay que relativizarlo mucho, pues resulta que si los que llegan por Canarias son 45.000, 50.000, esos 50.000 van a seguir dándose. A su vez, 70.000 han llegado a Italia y otros 60.000 han llegado a Grecia. Es decir, que te enteras que a Italia sigue llegando 70.000 más año, con lo cual ya relativizas lo que llega a Canarias. Entonces, lo que hay que pensar es, primero, África va a tener una eclosión demográfica brutal en este siglo. Va a pasar de 1.200 millones a 4.000 millones de personas. La población africana, segundo dato que hay que retener para no montarnos películas.
Es muy joven.
Lo que no podemos hacer es plantear estas cuestiones en términos solo de virtuosismo. La población africana tiene el 75% menos de 25 años y el 40% menos de 15 años. Entonces, esa eclosión demográfica, que no viene porque tengan más hijos, sino porque va descendiendo por control de la población la mortalidad y por, digamos, por mejora de condiciones higiénicas, va a seguir llegando. Y va a seguir llegando en cantidades, digamos, ingentes, ingentes a Europa. Hablaba un experto, Stephen Smith, de que para 2040-50, supongamos esa fecha, esperaba unos 150 millones de africanos en Europa. En Europa hay alrededor de 300 millones de habitantes. Pues tenemos que ponernos a pensar que la composición, de la población de Europa en breves fechas va a ser pues un 40% de población nacida en África. Entonces, pues esto es lo que hay. Entonces, desde ese es lo que hay, es desde donde debemos ponernos a arbitrar medidas. Ni Euskadi las va a arbitrar todas, ni puede arbitrarlas. Euskadi estamos viendo cómo los menores sin referente familiar que llegan, que esos son unos 6.000 ya en Tenerife, bueno, en Canarias, esos 6.000, pues aquí llegarán al final 1.200, 1.400. Digamos que atenderá a un porcentaje bastante relevante de esa población. Por mucho que hay ahora mismo los partidos, por falta de acuerdo, el PP y el PSOE, no lleguen por la presión de Albise, pues bueno, pues que sepa Albise, que sepa Vox, que tarde o temprano la realidad le va a poner en su sitio y lo va a comer. Y es lo que hay.
No, no, que sí,
y entonces
que sí.
Yo desde ahí sí. no me planteo ninguna película virtuosa, sí, con virtudes, hacer una política con virtudes, pero no me planteo ninguna política resolutiva que lo vaya a resolver todo o que lo vaya a resolver con buena voluntad. Entonces, pues esto es lo que hay. Esta es una realidad más. Y probablemente muchos de los que estén durmiendo en la calle, dentro de 30 años, serán empresarios en Euskadi.
No tengo ninguna duda.
Pues entonces...
Sobre todo por la voluntad que ha mostrado gente como la que he tenido esta mañana hablando, pues que su empeño, además, es el trabajar. Y he visto que el esfuerzo es notable.
Pues
si es capaz de sacarse una ESO, meterse en una formación profesional en menos de un año, ya me contarás tú a mí.
Pues terminará bachiller, terminará una FP o una FP de grado superior y terminará haciendo una carrera y terminará montando un restaurante o terminará montando un taller, que es lo que hizo muchísima gente en Euskadi en los años 60.
Exactamente igual, sí. Eso es lo que vamos a tener, ¿no?
Y mientras tanto, con muchas tragedias.
Esa es la desgracia, que ves las tragedias y dices, ¿cómo puedo solventar las tragedias?
Pero no lo voy a resolver.
Te he dicho, yo no tengo la solución. Evidentemente que no tengo la solución. ¿No? Porque, pero es claro que la migración es un tema que es incontestable y es algo que va a seguir sucediendo y cada vez más.
Y que van a llegar 500.000 a Euskadi de aquí a 2050, por mucho que nos pongamos como nos pongamos. 200.000 para cuidarnos a nosotros, que ya entramos en época de ser cuidados. 200.000 para cuidarnos a nosotros y 300.000 para el ámbito empresarial.
Sí, Juan Mari.
No, yo es decir, viendo un poco la situación, tan la descripción que hay que hacer ese Xavier de ese futuro casi a corto plazo que nos queda, a mí la gran duda, la incertidumbre es si estamos preparados, es decir, desde un punto de vista de estructura de sociedad, es decir, incluso desde el punto de vista de dar respuesta, de acoger, de atender, de cómo incorporar, de cómo un poco amalgamar las distintas sociedades que se van a crear, si estamos realmente preparados ahora mismo, ya incluso ya hasta mentalmente, ¿no? Si somos capaces un poco de mimetizar todo lo que acaba de decir Xavier, ¿no? Y ahora mismo dibujar medianamente ese escenario. Tú ahora mismo te pones a pensar un poco, es decir, en nuestra Vizcaya o nuestro País Vasco, y dices, bueno, vamos a ver, hay un señor que ha dado unas cifras que realmente son las que van a ser, y nosotros, ahí, es decir, ¿cómo estamos preparando desde el 2025, ojo, a 10 o 15 años vista, 20 años vista, cómo estamos preparando, cómo puede ser ese escenario? Yo creo que en estos momentos, es decir, más allá de los tópicos, ¿no?, que de barra de bar, por un lado, y de los análisis puntuales con datos que decía Xavier, yo creo que no hemos hecho la conjunción real de analizar ese escenario.
Lander.
Sí, a ver, yo comparto lo que se está diciendo, ¿eh? Lo que pasa que añadiría que en ese escenario a 2050 también habría que ver lo que puede ocurrir en el desarrollo de los países de origen y lo bueno que puede ocurrir en esos países para que los flujos migratorios puedan frenarse, porque la expectativa de desarrollo de esos países sea suficientemente atractiva para esas personas que ahora mismo están migrando, ¿no? Y me parece que siempre en esta tertulia, además, siempre lo decimos, el problema está en el origen, y donde hay que abordar o donde hay que plantear soluciones estructurales es en el origen, no aquí, no en el destino. Me parece que en un horizonte de 30 años se puede plantear eso también de una manera realista y de una manera que sea sostenible, ¿no?
Pues sí, estas son, sí, Xavier, sí, que te veo con ganas, sí, no, dale,
no,
dale.
No tengo ganas, no, quiero decir que no por mucho que le demos, en cierta ocasión escuché una periodista de Radio Euskadi, de Euskadi Ratia, que le decían, es que estamos en este tema en una encrucijada. Bien, y ella dijo, estamos en una encrucijada, estamos en una rotonda, que son dos cosas diferentes, ¿eh?
Entonces yo creo que tenemos que salir de la rotonda y ver cómo articulamos ese debate sociopolítico y político-social. Por una sencilla razón. Porque curiosamente nos ponemos muy exigentes en la provisión o en la exigencia de la provisión de un montón de servicios, pero luego no queremos ninguno servicio cerca de casa.
Siempre ha sido así, ¿eh?
Si siempre ha sido así, entonces, ¿qué pasa? ¿Eso cómo lo vamos a salvar? Porque siempre ha sido así, va a seguir siempre siendo así. Y claro, cuando esos servicios estén fuera de casa o cerca de casa, tú te vas a negar. Entonces puede haber un acuerdo político en Euskadi, por ejemplo, donde se diga, vamos a arbitrar esto de esta forma. Vamos a montar dispositivos residenciales para gente que está en la calle. Vamos a, además, garantizar que tengan una inserción, en los estudios rápida y que tenga una inserción rápida también en el ámbito laboral. Supongamos que montamos esto, que es lo que hay que montar, porque el problema es que esto se va a tener que montar con urgencia para cada año, por lo menos, conseguir incorporar 15.000 personas al año. O sea, estamos hablando de un sistema que en X años, en muy pocos años, habrá que montar, simplemente por gente que sale del proceso industrial, habrá que montar un dispositivo de A, alfabetización, B, formación profesional, C, incorporación laboral, donde aquí no puede salir nadie, diciendo, no, es que a mí esto no me compete, y la clase empresarial de pronto va un presidente del sector inmobiliario de Valencia y exige que le manden 30.000 albañiles. Y dices, oye, tú seguramente ahora estás apoyando al gobierno actualmente valenciano, ¿no? Al gobierno actual valenciano, de Vox y del PP.
Que no,
y habrás estado pidiendo, que echen inmigrantes. Y ahora necesitas 30.000 albañiles. ¿Y estos dónde quieres que te los fabriquemos? ¿En qué máquina de 3D? Porque, claro, estas previsiones hay que hacerlas con tiempo y, sobre todo, con mucha seriedad.
Hombre, sí, porque además luego esos 30.000 necesitan un sitio donde vivir.
Donde dormir, donde comer, poder alquilar una casa, etcétera, claro, etcétera. Habrá que empezar a ser un poquito serios.
Bueno, vamos a hacer...
Lo que no vale es ponerse solo virtuoso. Si nos ponemos en esquemas virtuosos, no hay solución. Cuando alguien dice, es que no hay voluntad política, a ver, la voluntad política que manifestó Merkel de reproducir lo que había hecho en 2015 con la población siria, le costó la presidencia en 2018.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar la Navidad contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte un cambio de look. Combina tus gafas con lentes de contacto desechables y aprovecha el pack anual con el 20% de descuento, al que sumarle además nuestro cheque regalo. Óptica Lázaro, con taller propio y la tecnología más avanzada, en Madrid 8 Basauri. Sorionak.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Derio celebra la magia de la Navidad disfrutando de momentos únicos. Del 2 al 6 de enero, pista de hielo. Este viernes, teatro en Gurea Aretoa. El sábado, teatro infantil en Kultur Birika. Y el domingo, bienvenida a los Reyes Magos. Derio zurekin aurrera. Urte berrión.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Necesitas preparar un título o mejorar en clase? Esta es tu academia. En The Academy damos clases de inglés desde los 3 años y nos adaptamos siempre al alumno con un trato cercano para que aprender resulte ameno. Ofrecemos también apoyo escolar en otras asignaturas, desde primaria hasta bachiller, en euskera, inglés y castellano. The Academy, en carretera Zorroza Castrejana 7 y en el 666-017-195.
Feju Estudios Cocinas y Baños adapta un proyecto a tus necesidades para una reforma integral y sigue convirtiendo tu idea de reforma en una realidad para familias de toda Vizcaya. Desde Feju Cocinas y Baños os deseamos felices fiestas y os agradecemos vuestra confianza. Os esperamos en Sestao, Blasco Ibáñez 32, en cocinasfeju.com y en Instagram @fejuestudio.
Leioa te invita a disfrutar de la Navidad en familia. Calejira de Olenchero, recepción de los Reyes Magos, campanadas chiqui, talleres, teatro y magia para el público infantil. Además, este año estrenamos una bola de Navidad muy especial. Infórmate en leioa.net y en nuestras redes sociales. Leioa Caudala.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2, Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Soy Rioja Alavesa y mi etiqueta lo dice todo, porque habla de mi origen, de una calidad única, de experiencia, de innovación. Fíjate en comercios y restaurantes que lo ponga en la etiqueta. Rioja Alavesa.
Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.
Bueno, pues la verdad es que hay muchísimos comentarios, ¿eh? Algunos de ellos, una mujer que estaba conmovida por el testimonio de Hassan y que dice que hay que ayudarles a través de los servicios sociales ágiles y eficientes. Y bueno, pues que dice, yo tengo un hijo de 18 años y no puedo ni imaginar que tuviera que estar así, o sea, como estas personas, ¿no? Hay también quien nos pregunta que, bueno, ¿y dónde van a vivir si llegan 500.000 personas? Hombre, no van a llegar de golpe, van a llegar, lógicamente, en varios años, ¿no? Pero sí que es cierto que eso es lo que tenemos ahora mismo y es lo que vamos a comprobar. Bueno, estaba también yo dándole una vuelta de repente a un artículo que me he encontrado esta mañana que me ha parecido muy interesante, sobre todo para lo de la reivindicación de la sanidad pública. Un día ingresado en un hospital de Osakidecha cuesta 1.339 euros.
Un día
ingresado, ¿eh? Ingresado. Y hay un listado de tarifas que esto ya algunas veces ha salido en muchas ocasiones. Pero claro, es para que veamos la importancia que tiene una sanidad pública, porque, por ejemplo, operarse de una apendicitis nos cuesta 5.176 euros. ¿Os imagináis que tienes que pagar una operación de un crío o una prótesis de cadera que cuesta 10.500 euros? No valoramos esa cantidad de dinero. Y ponemos en cuestión luego los impuestos y demás. Yo es que me llama la atención.
Efectivamente, la sanidad es muy cara y la pagamos entre todos, y la pagamos entre todos en la nómina y la pagamos entre todos también en los costes de la seguridad social que paga la empresa. Y cuando nos llega el papelito de la nómina y empezamos a echar pestes de la diferencia que hay entre el salario bruto y el salario neto y a dónde va todo este dinero, bueno, pues todo este dinero va precisamente ahí, ¿no? A garantizar esos servicios y a que cuando tengamos una necesidad sanitaria, cualquiera que sea, la nuestra o la de algún hijo nuestro, pues eso esté cubierto, ¿no? Cueste lo que cueste. Que desde luego una operación de apéndice es de lo más barato que te pueden hacer ahora mismo en la sanidad.
Sí,
hay cosas
bastante
más caras, bastante más elitistas que la sanidad pública está haciendo y que no nos enteramos del coste que tienen. Pero no hay que, yo creo que no hay que ir a una operación, ¿eh? Una mera cura de un corte que te has hecho, pues tiene un coste también.
Pues mira, lo más barato que me he encontrado es una cura precisamente que vale a unos 29 euros. euros. Pues lo más barato. Pero pues es lo más barato, porque si te tienen que quitar un cuerpo extraño, estamos hablando de casi 300 euros, etcétera. Una endoscopia que puede llegar hasta los 600. O sea, cosas muy normales que no apreciamos, pero que no nos cuestan realmente, no vemos que nos cuesten. Y claro, te encuentras con estos. Yo es que, de verdad, es que si no hubiera impuestos, es imposible que te puedas pagar esto. Te pasa como en Estados Unidos, y aquella amiga que una vez estaba en directo, le llamé para hacer una crónica con la situación en Estados Unidos, y me dijo que estaban preocupados porque se había caído la compañera de piso y estaban llamando a los hospitales para pedir un presupuesto para hacerse una radiografía, porque se había roto un brazo. Estaban pidiendo presupuesto para hacerse la radiografía, ¿eh?, en los hospitales.
Claro, bueno, no, sino que lo primero que te piden, igual me da igual, en México es primero la visa.
Claro, claro.
Lo fundamental es primero la visa, y a partir de ahí ya deciden o no el ingreso. Yo recuerdo que estabas hablando, Coldo, de lo que nos cuesta uno de los servicios médicos. Yo creo que todos recordaremos que hace unos años se planteó un poco desde un punto de vista
pedagógico,
hasta,
¿no?
Formativo. Uh-huh. Sí, pedagógico. Explicar un poco, una vez que tú sales de recibir una atención hospitalaria, bien por un ingreso, por un servicio hospitalario, bueno, una especie como de factura preforma, ¿no?, para que tú fueras consciente de lo que había supuesto económicamente para este caso, para Osakidecha, la atención recibida, ¿no? Yo creo que es una cuestión que deberíamos de mantenerla permanentemente. Porque eso yo creo que nos llevaría a una concienciación absoluta de muchas cosas. Uno, del servicio recibido, de lo que cuesta ese servicio, y tres, de tu obligación como ciudadano desde un punto de vista impositivo, desde un punto de vista de impuestos. Yo creo que una vez que estás dentro de un hospital, de un centro asistencial público, y ves el incesante servicio que se presta desde la atención del camillero, la primera toma de temperatura, la primera inyección, el servicio de comidas, etcétera, etcétera, la limpieza, tú realmente empiezas tienes que valorar y cuantificar todo eso. Y a la hora de hablar, de cuando estamos hablando de la asistencia pública en Euskadi, es decir, del tema de los impuestos y demás, yo creo que si tuviéramos en la mesilla o cerca de un aparador dentro de casa una de las facturas preforma de lo que nos ha podido costar un servicio recibido, yo creo que mentalmente nuestro criterio variaría seguramente.
Pues sí, la verdad es que el tema también tiene sus dificultades, porque resulta que yo creo que cada vez hay como menos solidaridad, o menos, no sé si hay una especie de quiebra, en el sentido de que cada uno lo que hace es alejar su propia responsabilidad de esta solidaridad, de tal forma que dice que no, yo no le debo nada a nadie. Yo me lo he hecho a mí mismo, yo mismo soy quien debe sacar las castañas del fuego. Y entonces quizá lo que debemos combatir es contra toda esa, no tanto con la cuestión de los impuestos, sino con la cuestión de una estructura moral que diga que joder, que todos nos tenemos que cuidar a todos, ¿no? Y desde ahí plantear, pues yo que sé, una revisión de un estado de bienestar que cada vez tiene menos recursos, por un lado, pero que cada vez también tiene menos personas que de alguna forma contribuyen a su mantenimiento, ¿no? Yo ahí pienso, por ejemplo, pues aunque sea un escenario teóricamente lejano, pero que el mensaje cada vez está más cerca, ¿no? Como es el de Milei y su motosierra, ¿no? Y cuando pues plantea todo el desmantelamiento del Estado y todo el desmantelamiento de la burocracia, de la estructura y tal, ¿no? Muchas veces suele haber toda esta especie de como de literatura contra el funcionariado, y luego te das cuenta que ese funcionario es el médico que decía Coldo, de que al final pues muchas veces se tiene que recurrir, ¿no?, a la gente de los servicios públicos en los servicios cada vez más privatizados. Entonces yo pienso que aquí sí que tenemos un tema que es una socatira, por un lado ideológica, y por otro lado es una socatira de medios materiales, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenida sea la sanidad pública, que siga existiendo, que sigamos manteniéndola y que podamos hacer frente y debamos hacer frente. Estas son de las cosas en las que hay que distinguir entre sostenibilidad y viabilidad, ¿no? Es decir, la sanidad pública tiene que ser sostenible por activa o por pasiva y hay que ver luego cómo la hacemos viable. Pero no confundir, no, es que como no es sostenible, no es sostenible, sostenible tiene que ser. Entonces el tema es cómo lo hacemos viable y cómo, digamos, perseguimos todo aquel fraude que en un momento determinado no quiere contribuir ante esto. Pero lo demás es que es impepinable, o sea, es además es una cuestión que beneficia. Ahí me han contado un hecho que, bueno, que no lo voy a reproducir, pero de unas personas a las que una operación de apendicitis en la República Dominicana este verano les ha costado 24.000 euros. ¿Eh? 24.000 euros. Entonces dices, ¿y a esto cómo lo hacemos frente en un viaje que voy allí y de pronto tengo este ataque? Entonces dices, joder, pues sí que estamos, lo que decía Juan Mari, ¿no? Lo primero que te piden es la visa. Entonces hay que ver cómo podemos hacer todo lo posible, primero, que cuando desprestigiemos o critiquemos algo, no echemos el niño con el agua sucia, porque también todo el relato que hay contra el mal funcionamiento de Osakidetza, yo, aparte de que pienso que no es cierto el mal funcionamiento, el relato sí es cierto porque está por todos los lados, ¿no? Entonces, la gente que no ha tenido ningún contacto con los Osakidetza en los últimos tiempos te puede mantener un relato de lo más trágico. Entonces, estaría bien que supiéramos distinguir entre lo que es criticable, lo que debe ser criticable, y lo que es básicamente, pues simplemente un discurso repetido, con lógica de barra de bar, que también ha dicho Juan Mari, ¿no?
Sí, yo la verdad es que como mantengo también el criterio, y así lo he manifestado varias veces, que yo la experiencia personal que he tenido este año, que ha sido importante en la sanidad pública, las atenciones han sido extraordinarias, no ha habido dilaciones a la hora, no sé, y ya sé que te pueden dar fechas, pero luego te las corrigen muchas veces, porque es verdad que uno tiene que ver cuál es el nivel de gravedad de lo que tiene, ¿no? Hay mucha gente que está solicitando. Mira, dice un oyente, por ejemplo, dice, el día 31 me patiné en la cocina, rotura de peroné, me operaron a las 8:30 de la tarde en urgencias. ¡Qué atención! Y eso no lo podemos pagar los normales. Así que gracias a los impuestos, ahora voy a curas. Es lo que dice esta oyente, ¿no? Y yo creo que muchas de las experiencias también son así. Es cierto que muchas veces igual te pueden decir, bueno, pues te doy una cita para dentro de 6 meses. Porque no hay hueco para meter a tanta gente.
Sí, pero de esto también hemos hablado muchas veces, ¿eh? Yo creo que la sanidad pública sí tiene aspectos donde mejorar.
Por supuesto, claro que tiene.
Sí, sí que ha habido. Yo no estoy de acuerdo en lo que dice Xavier. Yo creo que sí que ha habido un deterioro en la calidad de Osakidetza en los últimos años y creo que ese deterioro se ha paliado en gran medida por la profesionalidad extraordinaria de los funcionarios, ¿no?, que trabajan en el sistema público de salud y que dan más del 200% en su desempeño laboral para que las cosas funcionen mejor de lo que funcionarían si simplemente hicieran lo que les corresponde, ¿no? Mi experiencia con la sanidad pública es impecable. No hay nada que reprochar. De hecho, creo que es de los únicos sitios en los que he puesto felicitaciones. Pero hay espacios en los que mejorar y no hay más que escuchar a los propios profesionales para decir que han perdido en condiciones laborales y que están saturados de trabajo. Entonces, me parece que con todo sí que hay espacio donde mejorar.
Espacio de mejora siempre hay, eso no tengo ninguna duda, ¿eh? Dice algún oyente que mi compañera no estaría viva sin la sanidad pública y mi hija tampoco. Y otro oyente que dice mi marido con un proceso oncológico, todo dieces. Es lo que claro. Yo creo que muchas experiencias de estas son las que hay que dejar y hay que constatar también, ¿no? Juan Mari, sí.
Sí, yo creo que eso lo comentamos, yo creo que en el inicio de la, cuando la primera reunión de la mesa que había promovido el consejero Martínez y el Lehendakari Pradales sobre el tema de revisar un poco cómo estamos en el tema de la salud pública y en concreto en el tema de Osakidetza, yo comentaba una cuestión que antes lo ha referido Xavier de pasada, ¿no? Es decir, la cuestión del rato. Es decir, yo creo que es fundamental en este caso que se traslade desde Osakidetza y con datos reales decir, ¿cuál está siendo la situación y la progresiva mejora que se está aplicando? Porque realmente, a partir del COVID, yo creo que todos nos hemos vuelto muchísimo más exigentes. Es decir, yo creo que es una realidad que partir de uno mismo, ¿no? Es decir, yo creo que por todo el tema asistencial, sanitario, yo creo que, incluso hasta por individualismo que se ha producido durante aquellos meses, yo creo que hay una sensación de exigencia mayor, ¿no? Incluso hasta en el trato, que te lo dicen los profesionales de sanidad, ¿no? Y te dicen las dos cosas, es decir, que creo que la situación a partir de ese momento y también nuestra pirámide de edad, yo creo que está aumentando el trabajo, es decir, que sí, en algunos casos se ha desbordado algunas situaciones, que esto ha llevado a que las condiciones de trabajo de algunos profesionales no sean las más idóneas, y que realmente eso basta con que ya dos trasladen en dos titulares de periódico de que realmente se ha desbordado el servicio de urgencias o la lista de atención de operaciones quirúrgicas, para que realmente fluya un relato que realmente no se corresponde con la auténtica realidad. Ahora mismo en esta tertulia estamos hablando todos de nuestra experiencia personal, y yo creo que yo, por ejemplo, me sumo a que en temas puntuales que los que he tenido, creo que realmente a mí me ha llevado a pensar que, primero, a reconocer el trabajo de los profesionales, y dos, la magnífica sanidad pública que tenemos. Ojo, que nosotros tenemos que mirar en el número de personas que ahora mismo son vascos residentes en otras comunidades que no han perdido su tarjeta de Osakidetza y vienen periódicamente a sus reconocimientos aquí. Dicho eso, yo sí que creo que es fundamental que empecemos, o que desde Osakidetza se empiece a construir y a trasladar un relato real, el relato real de cuál es la situación, para que empiece un poco a virar un poco esto que antes estamos comentando, de que se empieza en la calle, en el aspecto social, que algo no está funcionando bien el tema de Osakidetza. Y yo creo que no se corresponde con la realidad. Creo que es una asignatura pendiente que tiene el nuevo gobierno vasco, y muy en concreto el Departamento de Sanidad. Yo creo que tenemos que estar bastante orgullosos del servicio que tenemos, y, por ejemplo, incluso hasta desde el punto de vista periodístico, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, haber hecho un reportaje. ¿Cuánta gente habrá desbordado el día de Nochevieja los servicios de urgencia? Aquí ha sido mucho, mucho menos que cualquier martes de una semana de febrero o de marzo. A que realmente el domingo que juega el Atleti, los servicios de urgencia están mucho más despejados que cualquier otro domingo.
Sí, eso es así. Estadísticamente, sí.
Bueno, pues, Omar, y eso hay que ver cuándo baja, para ver cuántas cosas hay que repetir para que nos sintamos todos mejor, ¿eh? Pero sí es verdad una cosa que has dicho, Juan Mari, y estoy totalmente de acuerdo con eso, de que sí estaría bien tener, digamos, un informe de situación exhaustivo, ¿no? Para incluso desde ahí saber dónde hay que mejorar y luego poder medir realmente el proceso de mejora que ha existido, ¿no? Para saber dónde están los cuellos de botella, para saber dónde, porque eso alguien lo tiene que saber, alguien lo ha tenido que redactar, o por lo menos parcialmente. Hay que saber las quejas que puede haber desde dentro, las quejas que puede haber desde fuera, y a mí me gustaría eso, ¿no? Disponer de un verdadero informe de situación diciendo los 10 problemas que hay, o los 20, me da lo mismo, son este, por esto, por esto y por esto, este, por esto, porque si no, a veces me da la sensación de que hacemos lo peor, no hablar de oídas. Y entonces, pues es que no vale eso, muchas veces no vale eso de, mira, a mí me han contado, pero a mí me ha pasado lo contrario. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con lo que te ha pasado a ti o con lo que te han contado, no?
Claro, yo es que tengo aquí un oyente que decía, con la experiencia tan dramática que he tenido con mi familia en Osakidetza, cuando oigo tantas loas no puedo explicar lo que siento. Y no me refiero a los profesionales, pues que cada cual tiene su experiencia.
Ya, pero luego hay que hacer suma de experiencias.
Hay que sumar, suma de experiencias.
Luego, o sea, hay que hacer suma de experiencias, porque puede ser que haya un 5% de experiencias nefastas, y entonces dices, un 5% de experiencias nefastas, ¿está bien o está mal? Porque lo lógico sería es que no hubiera ninguna. Lo lógico no, lo ideal.
Ya, pero eso es como los accidentes de tráfico.
Bueno, pues entonces, pero quiero decir que a mí lo que me gustaría es tener un buen informe de situación, para luego saber dónde realmente hay que incidir.
Bueno, pues eso, vamos a ver si en la nueva mesa de salud, ¿no?, al final pues determina que hay que hacerlo así, con informes de situación para saber dónde tienen que hacer el abordaje. Que no tengo ninguna duda de que lo van a hacer así, ¿eh?
No, no, es, yo espero, además creo que es deseable.
No tengo ninguna duda que lo van a hacer así, porque sería una,
es fundamental que cale el relato. Claro. Es decir, es que mientras tanto estaremos hablando de hoy día, lo que decía, pues, estamos hablando de vidas, me han contado, he dicho, no, mire, vamos a ir construyendo el relato, ojo, sobre datos concretos, para que se proyecte esa realidad, y vamos a machacar esa realidad. Codo, tú y yo somos periodistas y sabemos que nos lleva la tentación a trasladar más el tema negativo que el positivo. Es decir, y entonces, desde ese punto de vista, creo que eso al final cala en el imaginario colectivo, y si a eso le contrapones un relato y vas machacando ese relato, insisto, no te está inventando el relato, sino realmente trasladando el auténtico relato, creo que ese imaginario colectivo y esa discusión de barra de bar cambiaría.
Bueno, pues vamos ahora a cerrar ya nuestra tertulia con Xabier Ayerdi, con Juan María Gastaca, con Lander Inchausti, que tengáis buenos reyes.
¿Qué te ha parecido? Es reggaeón también.
Reggaeón, bueno.
Ayer salió mi pueblo ahí recuperando una canción, no es cartelevista.
Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí. Bueno. Venga, pues nada, a disfrutarlo, que ahora Juan Majumera llegará con las últimas noticias y después tendremos asuntos exteriores con Iker Torrescusa y Agustín Herranz. Así que a disfrutar de la jornada y eso, y nos vemos en Reyes. Nos vemos en Reyes. Venga, Gur. Chao.